Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es lunes, el tercer día del mes persa, Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 23 del mes noviembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Los derechos de los niños yemeníes son violados sistemáticamente debido a las atrocidades de Arabia Saudí. Esto lo advierte el Centro de Derechos Humanos de la provincia yemení de Taiz. La campaña del presidente estadounidense Donald Trump apela a una decisión judicial que había desestimado su demanda más importante en el estado clave de Pensilvania con el objetivo de llegar al Tribunal Supremo. No cesa la violencia en Colombia, 13 personas pierden la vida en dos masacres reportadas este domingo en diferentes regiones del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Los derechos de los niños yemeníes son violados sistemáticamente debido a las atrocidades de Arabia Saudí. Esto lo advirtió el Centro de Derechos Humanos de la provincia yemení de Taiz. Según el centro, más de 850 niños en Taiz han muerto o han resultado heridos por los ataques saudíes. Agregó que las ofensivas saudíes han destruido hospitales y escuelas. El órgano de derechos humanos de la provincia yemení de Taiz también criticó a la comunidad internacional por su silencio y la responsabilizó por la violación de los derechos de los niños yemeníes. Decenas de miles de yemeníes, en su mayoría civiles, han perdido la vida desde 2015 cuando Arabia Saudí lanzó la sangrienta guerra contra el país vecino. Irán destaca que el siguiente gobierno de Estados Unidos debe esforzarse para corregir los errores cometidos hasta el momento y que advierte que el próximo presidente estadounidense debe respetar los derechos del pueblo iraní.
Irán reitera que el futuro gobierno de Estados Unidos, si quiere corregir el camino equivocado que ha optado ese país hasta el momento, no tiene más remedio que volver a sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas. El portavoz de la Cancillería de Irán enfatizó que el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear depende de la actitud del siguiente presidente de ese país.
Para nosotros lo más importante es la acción y el comportamiento del gobierno de Estados Unidos. Seguiremos de cerca la situación. Todos en el mundo e incluso dentro de Estados Unidos, menos aquellos que de manera psicótica llevan adelante una guerra contra Irán, en campos económicos y de los derechos humanos, se han dado cuenta de que la política de máxima presión ha provocado un enorme fracaso para Washington. Cualquier persona que resida en la Casa Blanca no tiene otro camino que respetar los derechos del pueblo iraní.
Respecto a la actitud de los signatarios europeos del acuerdo nuclear, Hatipzadeh hizo énfasis en que primero deben cumplir de manera completa con sus obligaciones nucleares y después reclamar renegociar el pacto.
Nuestra postura es muy clara. La acción más importante que los signatarios europeos deben hacer es regresar al cumplimiento completo y sin precondiciones del acuerdo nuclear. Primero deben demostrar su hermandad. Desde hace más de 2 años la Unión Europea y el Reino Unido, Francia y Alemania han violado el pacto nuclear en diferentes campos. No obstante, el acuerdo nuclear ya está negociado y terminado.
Por otra parte, destacó el derecho de Irán de desarrollar su cooperación militar y de defensa con diferentes países del mundo, entre ellos Venezuela, de acuerdo con las reglas internacionales.
La política de Irán no ha sido y no es la exportación de armas. No obstante, con la expiración del embargo de armas de la ONU, nosotros tenemos este derecho y lo usamos, pero de manera responsable. Irán puede satisfacer las necesidades armamentísticas de todos los países dentro de las reglas tanto nacionales como internacionales, y que no signifique ninguna amenaza para nadie. Nuestra ayuda será ofrecida para la estabilidad y seguridad de ese país y la región donde se encuentra.
Finalmente, y respecto a los últimos acontecimientos regionales, como el acuerdo de paz de Nagorno-Karabaj, Hatipzadeh subrayó que la política de Irán siempre ha sido la de favorecer la buena vecindad y realizar esfuerzos para reducir las confrontaciones. Petri Salas con información de Ali Hosseini, Hispan TV Noticias.
El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena reitera que las actividades nucleares de Teherán siempre han sido pacíficas y realizadas bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Kazem Karibabadi señaló que con la reciente inyección de gas UF6 en 174 centrifugadoras y R2M en la instalación nuclear de Natanz, Irán entró en una nueva fase de enriquecimiento. Rechazó las alegaciones de Estados Unidos y algunos países europeos de que con este acto Teherán ha violado el acuerdo nuclear. Enfatizó que el regreso de Irán a sus promesas nucleares depende del compromiso completo de la contraparte y el levantamiento de las sanciones antiiraníes. Estados Unidos se retiró oficialmente del Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo multilateral para garantizar la transparencia en cuanto al control de armas que ha sido clave en la seguridad europea tras acusar a Rusia de pervertir el pacto. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo la retirada oficial del país del tratado, 6 meses después de que el presidente Donald Trump anunciara su decisión de romper con el mismo. Ese acuerdo de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, en vigor desde el año 2002, permite a sus 34 Estados miembros sobrevalorar cualquier parte del territorio del resto de participantes, fotografiando desde el aire con el objetivo de asegurar que sus vecinos o rivales no preparen ataques militares. Y la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apela a la decisión tomada el sábado por un juez federal en Pensilvania. El juez había desestimado una demanda que buscaba bloquear la certificación de los resultados electorales del estado. Campaña de Trump, que ha lanzado una batalla judicial liderada por su abogado personal Rudy Giuliani, solicitó a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia que revise el fallo en un cronograma acelerado. Sin embargo, Kate Bedingfield, una de las principales asesoras de comunicaciones del presidente electo Joe Biden, aseguró que el demócrata y su campaña no tienen ninguna preocupación al respecto. Trump asegura que hubo un fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Y hasta ahora contactamos en Ciudad de México con el periodista Jorge Luis Santa Cruz para profundizar en el tema. Bienvenido como siempre, Jorge Luis, ¿cómo está?
Bien, Dani, ¿cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por recibirnos. Bueno, a Pensilvania le llamaban la joya de la corona para decidir este proceso electoral. Ahora Trump apelará a lo que ya un juez desestimó sobre fraude de los resultados. ¿Qué puede pasar con esta apelación, Jorge Luis?
¿Cómo no? Bueno, es un asunto que se esperaba. De hecho, ya el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, anunció que apelarán ante un juez del tercer circuito, es decir, ante una instancia judicial superior. Es previsible, por cómo se han desenvuelto los sucesos, que también en ese nivel le sea negada la victoria o le sea negada la razón a Trump, quien argumenta que se cometió fraude electoral. Sin embargo, la mira de Trump, Dani, está en la Corte Suprema. No lo olvidemos. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. De esos 9, 6 son conservadores. Es decir, se presume afines a la ideología del presidente Trump. Y solo 3 son liberales o demócratas. En la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces, Trump tiene aparentemente el 66% de probabilidades de ganar. Hablo de probabilidades. Por lo demás, el equipo de Trump se empeñará en demostrar que hubo un fraude electoral vía internet en los próximos días. Dani.
Precisamente, y tomando en cuenta esto que nos comenta Jorge Luis, definitivamente Trump estaría intentando una transición caótica. ¿Qué expectativa hay de aquí al 20 de enero, sobre todo cuando es, bueno, ya la fecha que se estipula sea, bien sea de ceder el testigo en el caso de que Joe Biden sea definitivamente el ganador, o pues ver quién continúa al frente de la Casa Blanca? ¿Qué puede pasar en estas semanas que quedan de aquí al 20 de enero?
Sí. No sé si Trump piense, lo dudo, en una transición caótica. Lo que menos le interesa es entregar el poder. Llama la atención que cadenas poderosas, cadenas mediáticas, que fueron aliadas de Trump, ahora den pauta, abran espacios a quienes son sus adversarios políticos. Me refiero a la cadena Fox News, que pertenece al multimillonario de origen australiano Rupert Murdoch. Resulta que Michael Steele, portavoz de Dominion Voting Systems, es decir, de la empresa que gestiona las máquinas de votación electrónica, fue a la Fox a decir que es imposible que se dé un fraude electoral a través de sus máquinas. Lo dijo, insisto, ante Fox News. Lo que dijo Steele es que cuando los votantes finalmente deciden el sufragio, la máquina les da un comprobante, y que ese comprobante impreso lo tienen que entregar al colegio electoral. De tal suerte que, según el portavoz de Dominion, Michael Steele, el número de votos impresos por las máquinas debe coincidir con el que tiene el colegio electoral. Sin embargo, el abogado del presidente Trump, Rudolph Giuliani, ha insistido en que el fraude se orquestó desde el extranjero. El equipo de Trump habla de que Dominion manejó los votos, que transfirió votos de Trump a Biden desde Venezuela, Alemania, España y Nepal. Steele dice que no. Habrá que ver si el equipo de inteligencia que tiene el presidente Trump, según él, ya puso en los principales puestos a gente leal a él, a ver si puede probar esto del supuesto fraude electoral, Dani.
Vamos a ver qué acontece de aquí en más. Mucha expectativa. Gracias, como siempre, por aportarnos estas aristas, Jorge Luis. Vamos a ver qué sucede finalmente en las próximas semanas. Hasta la próxima. Entre tanto, avanzamos. El departamento del ICE está acelerando las deportaciones a inmigrantes y en algunos casos casi los obligan a que firmen su autodeportación. Las denuncias y demandas salen a la luz. Desde Los Ángeles, California, Rocío Orbach nos informa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quieres salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En Colombia, 13 personas mueren en masacres reportadas este domingo en diferentes regiones. En el episodio más violento, 5 recolectores de café y 3 sujetos fueron asesinados en un ataque a una finca en el municipio de Betania, Antioquia.
Del municipio de Betania. Aquí, en este lugar, se presenta un homicidio colectivo. 7 personas, todos de sexo masculino, pierden la vida. Adicionalmente, otra persona que era trasladada en una ambulancia hacia un centro asistencial de mayor complejidad, también pierde la vida, en razón a los hechos presentados en este lugar. Unidades de la Policía Nacional, de nuestro Ejército y la Fiscalía General de la Nación, estamos al frente de todo el proceso investigativo.
Las autoridades vincularon el ataque a la presencia del Clan del Golfo, la mayor banda de delincuencia surgida del paramilitarismo y que mantiene una disputa con una de sus disidencias por controlar la cadena del narcotráfico. Otras 5 personas murieron en Argelia, Cauca, en 3 ataques perpetrados por un hombre en 3 lugares distintos. Antioquia y Cauca concentran 30 de las 76 masacres registradas este año en el país. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, señala que hay que introducir cambios en la constitución de su país, aunque remarcó que esa tarea deberá emprenderla el gobierno que asumirá el próximo mes de julio.
De hecho, hay cambios que introducir en la Constitución. Lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto es si esto es un cambio total de la Constitución o modificaciones. Y en el tiempo que tenemos y con los otros problemas que enfrentamos, creemos que hay que dejar esa decisión formalmente a la ciudadanía en un tiempo prudencial y que sea el nuevo gobierno el que se haga cargo.
Hizo las declaraciones en una entrevista con el diario peruano La República. Dijo que el gobierno de transición que preside desde el martes pasado solo deberá celebrar las nuevas elecciones generales. El cambio de la actual constitución promulgada en 1993 se ha convertido en una de las principales exigencias de la ciudadanía tras las masivas manifestaciones que iniciaron la semana pasada contra la destitución de Martín Vizcarra como presidente y la toma del poder de Manuel Merino, quien luego dimitió debido a las manifestaciones. Un gran aumento en la tasa de infección de COVID-19 en la Franja de Gaza habría llevado al sistema de salud del enclave palestino al borde del colapso, advirtieron los expertos. La oficina de la Organización Mundial de la Salud en Gaza alertó que la propagación de COVID-19 continúa al ritmo acelerado y todas las camas restantes en hospitales estarían ocupadas dentro de 7 días. Por su parte, el grupo de trabajo para coordinar la respuesta a la pandemia informó que 100 ventiladores, 80 ya están ocupados. En Gaza, que tiene un frágil sistema de salud debido al bloqueo israelí, se ha registrado un total de 14.000 casos de contagio y 65 muertes. Varias personas fueron detenidas en Berlín tras protestas de negacionistas de la pandemia de COVID-19 y contra manifestantes en la capital alemana. Convocados bajo el lema de "Tenemos que hablar", los negacionistas del coronavirus mostraron su rechazo a una nueva ley que permite al gobierno alemán imponer restricciones contra la pandemia. Los agentes intervinieron cuando los manifestantes se enfrentaron contra quienes apoyaban las nuevas medidas. El gobierno alemán justificó previamente el cierre parcial como necesario para evitar una nueva ola de contagios y el desbordamiento del sistema de salud. Con esta información ponemos punto final.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó duramente la demora de los republicanos en admitir su derrota y reconocer la victoria del candidato presidencial demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, así como su desaprobación del nuevo paquete de apoyo para combatir al coronavirus. Detengan el circo y comiencen a hacer trabajos importantes para el pueblo estadounidense, dijo Pelosi en una conferencia de prensa en el Congreso norteamericano el 12 de noviembre, lamentando que los republicanos hayan decidido no respetar la voluntad del pueblo.
Se refería así a las posturas de algunos altos funcionarios republicanos, incluido el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien el 10 de noviembre y después de su reelección como líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, respaldó las acusaciones de fraude electoral vertidas por el presidente estadounidense Donald Trump. Según estimaciones de los medios, Biden ha obtenido 306 votos electorales y Trump 232. Hasta ahora, el equipo de Trump se ha negado a reconocer la derrota y ha presentado demandas legales en algunos estados contra lo que llaman fraude e irregularidades electorales. Trump tuiteó el 12 de noviembre denunciando fraude electoral y alegando que el sistema de votación había borrado 2,7 millones de votos que le pertenecían. De hecho, Trump no está solo en la polémica controversia electoral que ha desatado, ya que sus esfuerzos han contado con el apoyo práctico de algunos republicanos. Sin embargo, la continuación de esta crisis política ha provocado que la posición y el prestigio de Estados Unidos, que se han visto muy perjudicados bajo Trump por sus políticas y medidas, avancen más rápidamente hacia la decadencia. Muchos países comentan que Estados Unidos, que siempre ha afirmado estar a la vanguardia de la democracia y la libertad, se encuentran ahora en una situación en la que su actual presidente ha confirmado explícitamente la corrupción del sistema electoral y un amplio fraude electoral, y consecuentemente ha cuestionado a todo el sistema electoral. Ciertamente, esto ha llevado al colapso del modelo de Estados Unidos como una potencia mundial y al mismo tiempo es una señal de su declive político y moral.
La crisis provocada por Trump ha minado la confianza popular en el sistema electoral del país. Considerando la división generada en la sociedad estadounidense respecto a la integridad de las elecciones y las reglas y la actuación de los funcionarios electorales, el pueblo de Estados Unidos ya no confía en el sistema electoral de su país. Menos de la mitad de los estadounidenses prevén que si Joe Biden es el próximo presidente, la transferencia del poder se llevará a cabo de manera pacífica. El sitio web de Hill, afiliado al Congreso, ha analizado lo que Trump podría hacer como un presidente cuyo mandato pronto llegará a su fin, mencionando medidas como negarse a abandonar la Casa Blanca, crear una crisis política internacional, sumir al país en disturbios políticos y, finalmente, generar problemas en el proceso administrativo del traspaso del poder a Biden. Por otra parte, la actual incertidumbre y el comportamiento poco convencional de Trump al negarse a comenzar el proceso de transferencia del poder a Biden e incluso bloquear la transferencia de informes de inteligencia diarias a Biden han llevado a muchas críticas contra Trump, incluso por parte de algunos republicanos. Asimismo, los países del mundo están confusos sobre el futuro presidente de Estados Unidos. Un grupo compuesto por 161 exfuncionarios de seguridad nacional, incluidos el exsecretario de Defensa Chuck Hagel, el exdirector general de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, el general Michael Hayden, el general retirado del ejército Vasily Clark y la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, advirtieron en una carta que el retraso de la administración Trump en reconocer a Joe Biden como presidente electo representa una seria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Aún así, Trump no solo se niega a aceptar los resultados electorales, sino que también ha pedido a sus seguidores que se movilicen para salir a las calles para protestar contra los resultados electorales y que se dé seguimiento judicial al presunto fraude. Entre tanto, Trump se niega a tomar cualquier medida que reconozca de alguna manera la victoria de Biden y como resultado el proceso de transferencia del poder se encuentra estancado.
Trump anunció el 9 de noviembre en Twitter la destitución del secretario de Defensa Mark Esper, nombrando a Christopher Miller, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, como encargado de dicho departamento. Después de 14 meses de estar al frente del Pentágono, Esper, con un tuit, fue calificado como el último despedido por la administración Trump. En los últimos meses ha habido muchos rumores sobre la decisión de Trump de destituir a algunos altos funcionarios del gobierno después de las elecciones presidenciales, y uno de ellos fue Mark Esper, lo que era muy probable tomando en cuenta las divergencias entre Trump y Esper sobre muchos y diferentes casos. Esta disputa, especialmente en los últimos meses, se ha vuelto tan pública y profunda que la destitución de Esper no ha sorprendido a muchos. La primera disputa seria entre ambos surgió en enero de 2020 cuando el general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, fue asesinado en el ataque con un dron estadounidense en Bagdad. Trump afirmó que Soleimani planeaba atacar 4 embajadas de Estados Unidos, mientras que Esper creía que no había pruebas suficientes para demostrar que esta amenaza era inmediata. Otro asunto que alimentó las diferencias entre Esper y Trump fue el esfuerzo de este último para cumplir su promesa de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán e Irak y su decisión de sacar a 12.500 efectivos norteamericanos de Alemania en respuesta al desprecio de Berlín por la solicitud del mandatario estadounidense de aumentar el presupuesto militar alemán y una mayor participación de ese país en el financiamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En sus declaraciones, Esper no ocultó su descontento al respecto, y su oposición a este asunto fue tan lejos que Trump pensó en destituirlo por primera vez. La tensión entre el mandatario y Esper culminó cuando el segundo se opuso abiertamente a la orden de Trump de desplegar tropas en las calles de Washington y otras ciudades de Estados Unidos para reprimir las protestas por el asesinato del afroestadounidense George Floyd. Además, Esper quería quitar los nombres de los comandantes confederados en la Guerra Civil de Estados Unidos de las bases militares norteamericanas para gran disgusto de Trump con su enfoque nacionalista extremista. Aparte de estos casos, el motivo principal de la destitución de Esper puede ser la personalidad autoritaria de Trump. De hecho, Trump, conocido por su autoritarismo y egocentrismo, no tolera escuchar opiniones contrarias a las suyas, y su excusa para destituir a los funcionarios de su administración siempre ha sido que el gobierno debe utilizar a las mejores personas. Empero, la verdad es que las mejores personas y autoridades desde el punto de vista de Trump son aquellas que estén indiscutiblemente a su servicio y bajo su mando, lo que ha hecho que él se sienta cada día más solo. Según Ali Omidi, experto iraní en relaciones internacionales, Donald Trump es la persona más solitaria en Estados Unidos, ya que incluso sus allegados se han distanciado de él.
Dado el lento ritmo de mejora en el mercado laboral de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo informó el 13 de noviembre que hubo 709.000 nuevas solicitudes del subsidio convencional por desempleo para la semana que concluyó el 7 de noviembre, la cifra más baja desde que comenzara la pandemia de COVID-19. Los economistas esperaban 740.000 solicitudes iniciales de beneficios por desempleo. La cifra oficial es 48.000 solicitudes menos que la semana previa. Esta es la cuarta vez en las últimas 34 semanas que el número de solicitantes de beneficios por desempleo ha caído por debajo de los 800.000 y la duodécima vez por debajo de 1,000,000. John Robinson, economista jefe de Wells Fargo Bank, escribió en un análisis que el número de solicitudes de beneficios por desempleo disminuyó aún más la semana pasada, pero en general, el número de personas que rellenan el formulario de solicitud de seguro por desempleo sigue siendo elevado. Según este informe, en la semana que concluyó el 31 de octubre, había 6,7 millones de personas que recibían el subsidio por desempleo, una reducción de 436.000 respecto a la semana anterior. La tasa de desempleo de Estados Unidos disminuyó drásticamente en octubre a pesar de un aumento en el número de personas infectadas con la COVID-19, pero aún dista mucho de la tasa de desempleo habida antes del inicio de la crisis sanitaria. En la actualidad, muchos empleados estadounidenses han perdido parte o la totalidad de sus ingresos como resultado del coronavirus y la disminución del poder financiero de los empleadores. Jeffrey Tucker, experto en economía del Instituto Estadounidense de Investigación Económica, dijo sobre la actual situación económica de Estados Unidos que es casi imposible a corto plazo escuchar buenas noticias sobre la economía norteamericana. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos amigos, bienvenidos a Pars Today. Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa visitando los museos de Irán. Esta vez visitamos el Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán o el Museo Abghaneh, donde conoceremos uno de los museos más bellos de Irán. Antes de ir al Museo de la Cristalería y Cerámica, es mejor familiarizarse con dos artes iraníes importantes, a saber, la alfarería y la fabricación de objetos de vidrio o soplado de vidrio. El arte de alfarería tiene miles de años de historia en Irán. La meseta iraní es una de las regiones más importantes de Asia Occidental y ha desempeñado un papel en el surgimiento y la expansión de la industria de la cerámica. Algunos arqueólogos creen que la cerámica se originó en Irán debido a los objetos descubiertos en la región de Albor Central y la región montañosa de Bakhtiari. Estas obras tienen 8.000 años de antecedencia. La principal característica de la alfarería en la meseta iraní es el uso de la cerámica roja con hermosos diseños. Este tipo de alfarería es completamente artesanal y está hecha de masa mezclada con arcilla, polvo de arena y planta aplastada. Otro arte que tiene una larga historia en Irán es el del soplado de vidrio. La industria se remonta a 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Un collar de vidrio perteneciente a hace 2.250 años ha sido descubierto en la región noroeste de Irán, lo que muestra la antigüedad de la industria de fabricación de vidrio en el país persa. El famoso escritor griego del siglo V a.C., Aristófanes, en una de sus obras de teatro se refiere a las copas de cristal de la corte aqueménida. Además, las piezas vidriadas descubiertas en Persépolis confirman estas palabras. Para saber más sobre la historia de la alfarería y soplado del vidrio en Irán, podemos visitar el Museo de la Cristalería y Cerámica.
El Museo de Cristalería y Cerámica de Teherán, conocido como Museo de Abghaneh, es un lugar dedicado a exhibir obras de cerámica y vidrio. El museo se encuentra en la calle 30 de Tir, en Teherán, capital, una de las calles más interesantes de esta ciudad iraní. El edificio del Museo Abghaneh es por sí mismo un museo convertido a partir de una casa histórica que pertenecía a Vamul Saltané, uno de los políticos de la dinastía Qajar, que era utilizado tanto como residencia y oficina. Posteriormente, el edificio pasó a ser propiedad del gobierno de Egipto y era utilizado como la embajada y después como la embajada de Afganistán. La casa de Gavan fue comprada en 1975 para convertirse en museo. Finalmente, en 1980, abrió oficialmente como museo. Actualmente, la Casa y Jardín de Gavan se encuentra en la lista de Patrimonio Nacional de Irán y opera bajo los auspicios de la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo de Irán. Con una historia de 900 años, el edificio y el jardín del Museo de Cristalería y Cerámica forman un complejo emplazado en 7.000 metros cuadrados. El edificio en cuestión tiene dos pisos con techos muy altos y una arquitectura combinada de tradicional persa y moderna europea del siglo XIX. Este edificio fue diseñado por el famoso arquitecto austriaco Hans Holin, quien se inspiró en las atracciones históricas de la antigua Persia, como las columnas de Persépolis, el palacio Tadjer y la cava de Zoroastro del complejo de Naqsh-e-Rostam.
El primer piso está conectado al segundo a través de escalones de madera en estilo ruso. Se han utilizado ventanas dobles en la arquitectura del edificio en lugar de la terraza y se han instalado puertas de madera detrás de los paneles de las ventanas para regular la luz y la temperatura del interior del edificio. El exterior y el interior del museo comprenden decoraciones tales como obras de ladrillo, trabajos de yeso, trabajos de espejo y trabajos con incrustaciones.
El Museo del Vidrio tiene 6 salas y en cada parte hay una interesante colección de objetos de cerámica y vidrio de Irán. Entre las obras de vidrio más antiguas hay algunas que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. Además, las obras de vidrio de los siglos XVIII y XIX procedentes de Europa también forman parte de la colección. El primer piso consta de 4 secciones: pasillo, talar o la sala de cristal, la sala de esmalte y la sala de audioguías. En el pasillo del primer piso hay obras de cerámica de arcilla que se remontan al primer milenio antes de Cristo y también obras en vidrio realizadas en países europeos en los siglos XVIII y XIX. A continuación, en el salón de cristal hay ejemplos de artefactos de vidrio que se remontan al primer milenio antes de Cristo, los periodos aqueménida, sasánida y principios del Islam. Estas obras se exhiben según el periodo de tiempo para que los visitantes puedan ver la evolución de las obras de vidrio en la industria iraní. Sin embargo, la última sala del primer piso es la sala de esmalte, donde se exhiben obras de vidrio esmerilado y brillante, especialmente elementos decorativos y objetos ornamentales y botellas de perfume que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. El objeto más antiguo visto en esta parte es un cilindro vidriado descubierto en el templo de Chokansambil, que se remonta a 2000 años antes de Cristo. Estos cilindros se utilizaron en ventanas y ceremonias religiosas. Decorados con diferentes colores, estos tubos de vidrio se exhiben y dan un efecto colorido al sol. El Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán es uno de los museos más bellos de Irán, lo que resulta en un recuerdo inolvidable para sus visitantes. El segundo piso del edificio de este museo incluye un pasillo, el talar es afad o sala de ostras, talar es harín, fan o sala de oro, de vermeil y talar el lajevar 1 y 2 y las salas de lapislázuli 1 y 2. La arquitectura de la sala de Sadaf es similar a una ostra semiabierta que incluye una variedad de cerámicas de los siglos III y IV de la ciudad iraní de Neishabur. En esta sala también se pueden ver obras en vidrio y cerámicas relacionadas con la época islámica y obras de artistas contemporáneos. La pintura sobre vidrio es una de las obras comunes de la vidriería en este periodo que se puede contemplar en algunas obras relacionadas con el periodo islámico. Amigos, es momento de dirigirnos a la sala Sarin Fan, en donde se exhiben trabajos de alfarería decorados con diseños y escrituras pertenecientes a los siglos 4 y 5, 6 y 7 de la Hegira Lunar. Las obras de esta sección son en su mayoría de oro, azul y turquesa y en la decoración de los platos se pueden ver escritos como oraciones, poemas o miniaturas.
Amigos, finalmente llegamos a dos salas de lajevar 1 y 2 o lapislázuli en español. En la sala lapislázuli 1 se exhiben trabajos de cerámica decorados con colores turquesas que datan del siglo VI y VII de Hegira Lunar. La mayoría de las obras está decorada con motivos pictóricos y con pinturas de tinta negra. Jarrones excepcionales conocidos como jarrones de doble capa también se encuentran en esta sala. Los salones Lajevard son famosos por ese nombre debido a sus esmaltes turquesas. En la sala Lajevard 2 hay dos ejemplos de obras de vidrio que datan del siglo XI a XIII de Hijra Lunar. Durante el periodo Safavida, el Shah Abbas Safavida invitó a un gran número de maestros del vidrio de Venecia e Irán para enseñar su arte a los maestros persas. En esta sala se exhiben una tableta de arcilla con 7 colores vidriados que pertenece al periodo Qajar y una foto del libro Shahnameh de Ferdowsi. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie visitando los museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo Reza Abbasi en Teherán. Dios lo bendiga. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.